Florida, Estados Unidos de América.
El Tribunal Supremo mantiene condenas de 14 años contra Brenda Díaz, la mujer trans recluida en una prisión de hombres tras participar en las protestas del 11J.
El Comité para la Protección de Periodistas califica la sentencia contra Lázaro Yuri Valle Roca como medida extrema para mantener la censura.
A 28 años del maleconazo en Cuba, se enfrenta una crisis similar.
China suspende mecanismos de cooperación con Washington, incluido el diálogo entre mandos militares de alto nivel.
Afirma la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que Pekín no logrará aislar a Taiwán.
La Casa Blanca advierte que la amenaza terrorista no ha muerto con el caudillo de Al-Qaeda.
Y denuncian en Nicaragua persecución del gobierno de Ortega contra los sacerdotes católicos.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de la semana laboral para muchos, 5 de agosto de este año 2022, y aquí el equipo completo. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con informaciones de Cuba.
El Tribunal Supremo de Cuba mantuvo la condena de 14 años contra Brenda Díaz, la mujer trans encarcelada tras participar en las protestas del 11 de julio.
La sentencia a la que ha tenido acceso la agencia de prensa EFE da por buenos los argumentos del Tribunal Militar, que la sancionó por desórdenes públicos y sabotaje.
Según las autoridades, Brenda, que durante el proceso fue tratada por su nombre legal, Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda de divisas en Guira de Melena, entró en el establecimiento con manifestantes y robó un ventilador, una olla de presión y confituras.
En esta segunda sentencia, el Supremo señala que Díaz también se dirigió con un grupo de personas juzgado en la misma causa a la sede del Partido Comunista y una estación de la PNR y gritó consignas contra el sistema político.
La defensa de Díaz presentó un recurso de casación junto con otras 20 personas. La vista tuvo lugar el 17 de junio.
El Supremo redujo hasta 6 años las sanciones de 11 de las 21 personas en la causa, en su mayoría acusados por los mismos delitos que Brenda.
Estados Unidos, por su parte, condenó las sentencias impuestas a la mujer trans Brenda Díaz y al periodista independiente Jorge Bello Domínguez por su participación en las protestas del 11 de julio en Cuba.
Son sentencias discriminatorias e injustas de 14 y 15 años para Brenda Díaz y Jorge Bello Domínguez, respectivamente, declaró a través de Twitter la embajada de los Estados Unidos en la Habana.
La embajada dijo que está muy preocupada por la salud de Brenda y el trato que recibe en prisión. Hizo también un llamamiento al gobierno de Cuba para que ponga en libertad incondicionalmente a Brenda, Jorge y a todos los injustamente detenidos.
Y también nos llega otra denuncia. Han castigado a un preso del 11J precisamente por denunciar las violaciones que sufre en el sistema penitenciario. Tomás Cardoso informa.
El preso político Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a 8 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Vegas, en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de sabotaje, desacato y desórdenes públicos, cumpliendo sentencia en el penal de Quibicán, se encuentra en estos momentos castigado por haber publicado una carta donde denuncia todos los abusos, maltratos y violaciones cometidas por las autoridades en su contra desde que fue detenido, y también por negarse al uso del uniforme de preso común, denuncia a su esposa, Dayana Aranda Batista.
Bueno, sí, efectivamente, de puño y letra de él. Esas son la mayoría de las cosas que le está ocurriendo. Inclusive le pasa más cosas. Lo que pasa es que no tuvo tiempo tampoco de escribir todo lo que él quería que el mundo entero supieran las cosas que él le estaba ocurriendo. Él en estos momentos le quitaron todos los beneficios, sus llamadas, fuera de visita, fuera de pabellón. Hace más o menos un mes que no lo veo porque él optó a no usar más la ropa de preso, porque dice él que él no es ningún preso común y que no quiere ser tratado así, que si lo van a tener encerrado en una cárcel, entonces que por lo menos le permitan el derecho de usar la ropa que él cree conveniente, que es vestido de blanco.
Juan Enrique, de 41 años y padre de 4 hijos, fue juzgado en diciembre en el Tribunal de San José de las Lajas. Tiene serios problemas de salud y recientemente estuvo en celda de castigo, cuenta su esposa.
Mi esposo padece un daño es asmático crónico y es hipertenso. Entonces, producto a la celda de castigo donde lo metieron, le dio una crisis de asma. Tuvieron que sacarlo urgentemente y ingresarlo en el policlínico de la prisión por un descenso que tuvo, inclusive perdió hasta el conocimiento. Estuvo en el policlínico de la prisión ingresado como 6 días, hasta que lo trasladaron de nuevo para el destacamento 14 en el Tiburón.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Comité para la Protección de Periodistas criticó la sentencia de 5 años de prisión impuesta en Cuba al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y dijo que se trata de una medida extrema para mantener la censura.
Valle Roca, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, fue condenado por cargos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia.
En la misma causa fueron condenados los activistas Alien Tijerino Castro a 4 años de cárcel, Ruslan Hernández Reyes a 2 años de prisión y Yusniel Milian González a 1 año de cárcel.
Los activistas fueron juzgados por lanzar desde la azotea de un edificio en La Habana octavillas con mensajes pro democracia, de patria y vida y frases martianas. Valle Roca difundió este episodio a través de las redes sociales.
La comisión con sede en New York afirmó que la condena a Valle Roca es una clara señal de que el gobierno cubano vuelve a emplear su viejo manual, recurriendo a la medida extrema de encarcelar a periodistas para mantener su régimen de censura.
Y un periodista en El Cristo, en Santiago de Cuba, podría terminar en prisión. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio El Cristo, en Santiago de Cuba, informó este miércoles al comunicador José Antonio López Piña que su proceso investigativo estaba concluido y el expediente en la fiscalía.
Se personó el jefe de sector de mi localidad con una funcionaria de cobro y pago de multa, amenazándome que si no pagaba todas las multas iría a prisión, que ya el expediente estaba terminado y estaba en la fiscalía. Yo debo en total más de 25,000 pesos de multa. Son multas impuestas arbitrarias. Estas multas se han multiplicado porque son injustas y yo no le pago un peso al régimen.
La técnica de encarcelar a activistas por el impago de multas administrativas es frecuentemente usado por las autoridades cubanas.
Llevar a prisión a activistas de derechos humanos o periodistas independientes en Cuba por impago de multa es una de las formas de limitar el activismo ciudadano,
dijo Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia independiente Palenque Visión, de la que es reportero López Piña.
Porque estas multas han sido impuestas por la labor que desarrollan en la denuncia ciudadana, en la crítica al régimen comunista de la isla.
López Piña fue puesto bajo la medida cautelar de libertad bajo fianza luego de ser detenido 3 días a partir del 22 de julio de 2021 por retransmitir los videos de las protestas del 11 en diferentes ciudades y pueblos del país. Tras el allanamiento a la morada de López Piña, la Asociación Pro Libertad de Prensa alertó sobre la situación de riesgo del reportero, uno de los coordinadores de la Alianza Democrática Oriental. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La pandemia del COVID-19 ha dañado la reputación del sistema de salud de Cuba y el país estaría entre las naciones con las cifras de muerte más altas de la pandemia en relación con su población, según alertara un estudio publicado por The Economist. Las autoridades de Cuba consideran que hasta agosto del año 2022 hubo 8.529 muertes.
El recuento estimado de muertes en exceso de Cuba por cada 100.000 personas es de 550, y esta cifra ubicaría a la isla entre los 20 peores países del mundo y convertiría a Cuba en un caso atípico en la región de las Américas, donde el promedio es de 368, así apunta el reporte.
Por otra parte, la publicación destaca que el 89% de la población de Cuba está completamente vacunada con vacunas fabricadas en la isla y que tienen una eficiencia de hasta el 92.4% después de 3 dosis.
Y han transcurrido 28 años de la protesta popular del 5 de agosto de 1994 en La Habana, conocida como el Maleconazo. La crisis en Cuba poco ha cambiado con el pasar de los años, pero sí lo ha hecho la sociedad cubana, la cual protesta más a menudo. Nuestro colega Amado Gil analiza el tema con activistas de la sociedad civil en la isla.
Verano de 1994. Cuba en la parte más cruda del periodo especial. La economía se desangra, escasez de comida y medicinas. Los apagones son constantes. La gente estaba harta y un día, el 5 de agosto, el maleconazo. Cientos de cubanos se lanzaron al malecón habanero para protestar contra el gobierno. Verano de 2022, 28 años después, Cuba también está inmersa en una crisis. También la economía se desangra. También hay escasez de medicinas y alimentos. También los apagones son constantes. La gente también está harta. Y en las calles, frecuentes protestas populares diseminadas por todo el país.
Las similitudes son claras. Son protestas bajo las mismas o dentro de las mismas condiciones y circunstancias.
Dijo desde La Habana el activista opositor Manuel Cuesta Morúa, quien posteriormente agregó que los 28 años transcurridos entre 1994 y 2022 pesan mucho.
Estamos frente a dos generaciones diferentes que se enfrentan en las mismas circunstancias. Esta vez una nueva generación, por decirlo de alguna manera, en el poder, y otra nueva generación en la sociedad. Y eso hace la importante diferencia de estos dos momentos. Una generación en el poder sin legitimidad y una generación que no tiene poder, ya más clara y consciente de sus derechos.
El periodista Reinaldo Escobar dijo también desde La Habana que las diferencias entre la Cuba de 1994 y la del 2022 son tan grandes que los hechos no admiten comparación.
Yo nada más que te puedo decir que ese día solo lo que pasó, pasó en La Habana. Y en el resto de la provincia ni se enteraron. Se vinieron a enterar después, entre otras cosas, por Radio Martí. Y ahora mismo, cuando hay la más mínima protesta en el más pequeño pueblo de Cuba, lo sabe la isla entera. Eso es una diferencia tremenda.
Escobar enfatizó en que no se puede obviar el aspecto subjetivo.
Por otra parte está la cosa subjetiva, de que en el año 94 todavía había gente que tenía esperanzas de que el proceso era viable. Y estaba un señor ahí llamado Fidel Castro, que arrastraba gente y atemorizaba a mucha gente, ¿no? Hoy la gente le ha perdido el respeto a los gobernantes. Y esto es fundamental, porque cuando la gente no le tiene ni respeto ni miedo a los gobernantes, entonces reacciona de otra manera.
Muchos analistas coinciden en que el gobierno no hace lo necesario para encontrar una solución a la crisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Los agentes de la patrulla fronteriza del sector Miami y otras autoridades detectaron por lo menos 12 operaciones vía marítima de entrada ilegal de inmigrantes cubanos a los Estados Unidos durante los últimos días. Como resultado de estas operaciones, fueron arrestados 108 inmigrantes cubanos, según lo indicara el oficial.
Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran algunas de las embarcaciones empleadas por los migrantes, que en estos casos no se trata de las precarias balsas que tradicionalmente se han empleado.
El jefe de la patrulla también informó el 3 de agosto que otros 25 migrantes cubanos habían quedado bajo custodia de las autoridades luego que fueran detenidos tras su arribo en una embarcación rústica en Cayo Hueso.
Música. 12:14 en este informativo. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Qué nos deparan las temperaturas en las próximas horas? La respuesta la tiene Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Saluda a Bruno, también a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones del Atlántico ha continuado su movimiento hacia el este, retirándose del sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, y provocando un incremento en el índice de la humedad y en las probabilidades de lluvias en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias que tienen que ver con China, Estados Unidos y Taiwán.
China anunció hoy que suspende varios mecanismos de cooperación con Washington, incluido el diálogo entre mandos militares de alto nivel, como forma de represalia por la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi.
La Cancillería china dijo que Pekín cancela las llamadas telefónicas entre los líderes de comandos militares, así como las reuniones de trabajo entre los ministerios de defensa de ambos países y del mecanismo de consulta de seguridad marítima militar.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que Pekín también interrumpe la cooperación bilateral en materia de repatriación de inmigrantes ilegales, asistencia judicial, control de drogas y lucha contra los delitos internacionales, así como las conversaciones sobre el cambio climático.
Precisamente la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo hoy que China no logrará aislar a Taiwán luego que su visita a la isla autónoma enfureciera a Pekín. Los detalles desde Washington los tiene nuestra corresponsal Michelle Saguet.
China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, decidió adoptar sanciones contra Pelosi y sus familiares inmediatos, según anunció el viernes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, que calificó la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán de grave injerencia en los asuntos internos de China. Además, Beijing lanzó sus mayores ejercicios militares en la isla después de que Pelosi desafiara las severas amenazas de China y realizara la visita. Ahora en Tokio, en la etapa final de su gira por Asia, Pelosi defendió su visita, alegando que nunca tuvo la intención de cambiar el status quo regional, sino más bien preservar la paz en el estrecho de Taiwán. Hablando en una conferencia de prensa en Tokio el viernes, Pelosi reconoció los ejercicios militares chinos y los lanzamientos de misiles en aguas alrededor de la isla a raíz de su visita. También prometió, además, no aislar a la isla autónoma.
They may try to keep Taiwan from visiting or participating.
Ella dice que China puede tratar de evitar que Taiwán participe en otros lugares, pero que no aislarán a Taiwán impidiéndoles que viajen allí. Dice que en el pasado tuvieron visitas de alto nivel, visitas continuas, y que no permitirán que se aísle a Taiwán. Dice que China no planifica sus viajes, que la amistad de Estados Unidos con Taiwán es sólida, es bipartidista en la Cámara y el Senado, con un apoyo abrumador a la paz y al status quo en Taiwán. Cuando se le preguntó si el viaje se trataba más de su propio legado que de beneficiar a Taiwán, Pelosi respondió que no se trataba de ella, sino que se trataba de Taiwán. 5 de los misiles disparados por Beijing esta semana cayeron en la zona económica exclusiva de Japón, lo que provocó más advertencias de Tokio de que el aumento de la actividad militar china en el estrecho de Taiwán amenaza la seguridad nacional y regional en general. Los ejercicios militares de China cerca de Taiwán han interrumpido aún más las rutas de navegación clave y han llevado a varias aerolíneas comerciales a desviar o cancelar sus vuelos alrededor de la isla por el momento. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Noticias de Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos advierte que la amenaza terrorista no ha muerto con el caudillo de Al-Qaeda, informa John F. Burnett.
El líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, fue asesinado el fin de semana en un ataque con drones estadounidenses en Afganistán. Y luego de ese hecho, la Casa Blanca dijo esta semana que tiene alta confianza en que su ataque dirigido provocó la muerte del jefe de Al-Qaeda y que fue un golpe para el liderazgo del grupo terrorista. A la vez, también dice que no necesariamente significa neutralizar la amenaza, como expresó John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Están en el norte de África, están en Sahel, están en todo el Medio Oriente y están en Yemen. Entiendo que estamos enfocados en Afganistán, pero no estamos quitándole el ojo al resto del mundo tampoco, dijo. Desde que Osama Bin Laden formó el grupo en 1988, Al-Qaeda ha tenido numerosas ramificaciones unidas por la intolerancia, el odio a Estados Unidos e Israel y una interpretación estricta del Islam, especialmente en África, donde han florecido sus afiliados. Pero la muerte de al-Zawahiri afectará a estos grupos que, aunque no fue visto como un líder carismático como Bin Laden, fue disciplinado. El presidente Joe Biden anunció la muerte en un discurso a la nación en el que dijo que la operación brindó justicia y, con suerte, una medida más de cierre para las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Y según dijo el mandatario, su administración continuará monitoreando atentamente y abordando las amenazas de Al-Qaeda sin importar de dónde provengan. Al-Qaeda atacó el World Trade Center por primera vez en 1993 y mató a 6 personas. En ese momento era un grupo relativamente desconocido hasta el 11 de septiembre de 2001. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Estados Unidos declaró a la viruela del mono como una emergencia de salud pública desde que se identificó el primer caso de viruela del mono en el país a mediados de mayo. Se han identificado más de 6.500 casos en casi todos los estados, según los reportes.
El secretario de Salud, Javier Becerra, también reveló una segunda declaración que da poderes a las autoridades federales para acelerar medidas de contingencia, tales como tratamientos potenciales y vacunas, lo que permitiría una mayor flexibilidad para el uso de las vacunas disponibles.
3 estados norteamericanos ya declararon emergencias de salud por la viruela del mono. Ellos son Nueva York, California e Illinois.
Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud declaró el 23 de julio que la viruela del mono es una emergencia de salud pública de preocupación internacional y confirmó brotes en más de 70 países donde el virus nunca había llegado.
12:22, nos vamos a las noticias de América Latina.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció el jueves que los sacerdotes de la Iglesia Católica de Nicaragua permanecen bajo la persecución del gobierno de Daniel Ortega, luego de que por lo menos 2 sacerdotes fueran acusados por fuerzas policiales durante esta semana.
Nicaragua, apoyaremos a la Iglesia, apoyaremos a los sacerdotes que, como Monseñor Rolando Álvarez, resisten con dignidad, coherencia y valentía la persecución impuesta por el régimen de Ortega Murillo. Así lo escribió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos a través de Twitter.
El sacerdote Uriel Vallejos, de la ciudad de Sebacó, permaneció encerrado en una casa durante más de 50 horas luego de que la Policía Nacional forzara las cerraduras de la Capilla Niño Jesús de Praga, la que dirigía como parte de un operativo para apropiarse de los equipos de varias emisoras radiales que fueron obligadas a cerrar por mandato del gobierno de Daniel Ortega.
Y en Colombia, la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente del país se anticipa que será en un ambiente de fiesta y cultura y con miles de invitados. Desde Bogotá, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Con una inversión cercana a los $700,000, se ultiman los detalles para la posesión de Gustavo Petro Urrego como nuevo presidente de Colombia. El domingo 7 de agosto, al evento asistirá el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Chile, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Argentina y Panamá, así como representaciones de todos los países con los que Colombia tiene relaciones diplomáticas. En representación del gobierno de Joe Biden estará una delegación encabezada por Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, pero la ciudadanía podrá acompañar masivamente el evento tanto en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, como en plazoletas aledañas al centro histórico, aseguró a Radio Caracol Marisol Rojas, directora general de la organización.
De la mitad de la Plaza de Bolívar hacia atrás viene toda la ciudadanía. Vamos a tener representación de todos los departamentos de Colombia.
Entre tanto, Adriana Mejía, directora artística del evento, señaló que tendrá la participación de más de 1,000 artistas en escena, en tarimas que se ubicarán en varias plazoletas del centro histórico, que además contarán con pantallas gigantes para la transmisión de los actos protocolarios.
Un estallido cultural con más de 1,000 artistas y más de 70 actos culturales de diferentes regiones de Colombia.
Gustavo Petro asumirá el poder ante la emblemática espada de Simón Bolívar, la misma que la guerrilla del M-19, a la que Petro perteneció, robó en 1974 y que luego fue devuelta en 1991 con la firma de los acuerdos de paz con esa organización subversiva. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Congreso del Perú negó el jueves un pedido del mandatario Pedro Castillo para viajar a Colombia y asistir a la toma del mando del nuevo presidente de dicho país, Gustavo Petro.
La ley peruana ordena que el Parlamento decida si autoriza o niega a un presidente la posibilidad de salir del país, con 67 votos en contra del permiso, 42 a favor y 5 abstenciones. El Parlamento rechazó la solicitud de Castillo para salir del país.
La legisladora del partido opositor Avanza País, Adriana Tudela, declaró que existe un potencial peligro de fuga si Castillo viajara, debido a que existen indicios de corrupción abrumadores y abundantes.
En Honduras, los militares son desplegados para evitar que se convierta en un país productor de coca. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Decenas de soldados se desplegaron en las agrestes montañas del departamento hondureño de Colón para destruir una plantación de cerca de 30 hectáreas de planta de coca descubiertas el domingo. La operación se enmarca en una batalla del gobierno de la izquierdista Xiomara Castro para evitar que el país centroamericano se convierta en productor de cocaína. Las autoridades informaron que se han incautado más de 1,000,000 de plantas en esta zona, solo accesible por helicóptero. 5 personas fueron detenidas en la operación. El Ministerio Público informó en un comunicado que la plantación podría tener unos 5 años en producción. Según las autoridades, este año han sido destruidas más de 2,6 millones de plantas de coca decomisadas en los orientales departamentos de Colón, Gracias a Dios y Olancho. Desde la década de 1970, los capos de los países productores de Sudamérica utilizaron a Honduras como puente para transportar cocaína hacia el mercado de Estados Unidos. El propio expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado en abril a Nueva York, acusado de co-conspirar para importar 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 2004 y 2022.
Vamos rápidamente a noticias internacionales.
Tres barcos cargados con miles de toneladas de maíz zarparon de puertos de Ucrania el viernes, como una señal de que la negociación reciente acordada entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Turquía y el secretario general de las Naciones Unidas lentamente se va materializando.
Sin embargo, después de 6 meses de iniciada la invasión rusa a Ucrania y de los acuerdos de Turquía, todavía permanecen los obstáculos mayores para que los países obtengan los granos que necesitan para su alimentación.
Europa sigue afectada por el calor extremo y en este escenario las personas que trabajan en la calle son quienes más sufren por las elevadas temperaturas. Julia Riera informa.
Los termómetros siguen subiendo en varios lugares de Europa, provocando olas de calor que en gran parte se atribuyen al cambio climático. Según alertó la Organización de las Naciones Unidas, se alargarán hasta 2060. Los sindicatos advierten sobre la vulnerabilidad de las personas que trabajan al aire libre, quienes a causa del calor extremo se enfrentan al reto de ser productivos ante temperaturas que en lugares como España pueden superar los 40 grados. En Barcelona, el venezolano Javier Contreras, que trabaja como rider o repartidor, vive en su día a día los estragos del calor extremo. Así lo explicó a La Voz de América.
Como voy rodando en moto, el aire te va pegando, pero sin embargo, el aire se vuelve caliente, es imposible trabajar de esta manera, pero bueno, no nos queda de otro. De hecho, pasó no hace poco un gran amigo que es compañero de Rayer, que tuvo un bajón y se desmayó y hubo que llevarlo a emergencia.
También en Barcelona, el argentino Nicolás Tonón es parte de la comunidad de latinoamericanos que trabaja al aire libre.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en las redes sociales. El lunes volvemos a encontrarnos a la misma hora con todas las informaciones. Buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Iniciamos la segunda media hora de esta edición que corresponde al 5 de agosto de este año 2022. Es viernes y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que denuncian los familiares del preso político Andy García Lorenzo, que se encuentra aislado y con amenaza de ser revocado a prisión. También tendremos otra denuncia que nos llega desde Santa Clara. Ha sido liberado el activista Alejandro Curbelo, quien junto a un grupo de vecinos había participado en un cacerolazo. Tendremos, por supuesto, noticias de varios puntos del mundo. Tomás Cardoso estará adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día. Los deportes con Pepe Lacayo y hoy es viernes, viernes de Arte Express. Conoceremos la propuesta que tiene para este fin de semana Exilda Arjona. Continuamos acompañándoles Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Eliane González, Noticias de Cuba.
Las autoridades penitenciarias de Valle Grande trasladaron a un centro hospitalario al preso político Walfrido Rodríguez Piloto tras más de 25 días en huelga de hambre. Yolanda Huerga informa.
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto tuvo que ser trasladado a la sala de penados del Hospital Nacional en el municipio Habanero Boyeros porque su vida está en riesgo debido a la huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio exigiendo su libertad. El opositor, condenado a 10 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio Habanero El Palenque de La Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta.
Trajeron a mi hermano muy mal. Él se niega a la atención médica. Le dejaron verlo 5 minutos.
Explicó su hermana Marly Sonia Rodríguez Piloto.
Está muy flaquito, ya casi no puede ni hablar.
Ni quiere que los médicos lo atiendan. No. Lo que es, vieron, estaba desnutrido y deshidratado.
La alimentación forzada por vía intravenosa a quienes se mantienen en huelga de hambre es legal en la isla con la aprobación de familiares de los huelguistas.
Hay el consentimiento porque él está mal.
En referencia a la huelga de hambre, el gobierno cubano ha asegurado en la prensa oficial que no cede ante las presiones y chantajes. Así lo afirmó durante la huelga de hambre en 2010 del opositor Guillermo Fariñas, que demandaba la excarcelación de 53 presos políticos. La huelga de hambre es la más frecuente herramienta de protesta de los presos políticos cubanos, que generalmente son asistidos médicamente cuando su condición lo requiere, pero desde 1990 1959 hasta la fecha, fallecieron al menos 25 reos a causa de huelgas de hambre, según una investigación de la organización Archivo Cuba, que sin embargo estima que la cifra podría ser mayor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Andy García Lorenzo se encuentra aislado desde hace más de 10 días y bajo amenaza de ser revocado a prisión en el campamento de trabajo correccional del Yabú en la provincia de Villa Clara. A través de Facebook, Roxana García, su hermana, explicaba que el jueves Andy llamó a la familia y denunció la situación.
Desde el lunes estábamos esperando llamada de él. Él nos llamó la semana pasada y nos dijo que estuviéramos esperando, que dentro del lunes o el martes él nos iba a llamar. Una llamada que nunca llegó. Y bueno, nos llamó hoy y realmente nos chocó un poco su llamada. Normalmente nos llama con mucha fuerza, con mucha energía, y realmente hoy no fue el caso. Hoy él estaba llamando bastante desanimado, bastante sintiéndose bastante mal. Y les explico, desde que fue trasladado para el Yabú, el campamento, con la presión alta, pues lo metieron dentro de la enfermería, y pues ya han pasado muchos días y no lo incorporan con el resto de los detenidos en ese lugar. No lo incorporan con el resto de las personas, lo tienen aislado como si fuera una amenaza para el resto de las personas que están allí. Esto provoca que se encuentre mal al no poder hablar con nadie, al no poder tener contacto con el resto de las personas. Y esto es algo que no viene en ninguna ley y es una prueba de que la seguridad del Estado y de que las personas que están al frente allí de él no están respetando las leyes de campamento ni ninguna ley, que todo el tiempo le estaban amenazando con que lo van a revocar para la prisión, que va a ser revocado con años más de cárcel. Obviamente siguen las amenazas.
Tras varias horas de detención en la tercera unidad policial de Santa Clara, fue puesto en libertad en la noche del jueves el activista Alejandro Curbelo, quien junto con un grupo de vecinos participaba en un cacerolazo en protesta por un apagón en esa ciudad. El activista Pedro López, familiar del preso político Andy García, ofreció a Radio Martí detalles de lo sucedido.
Alejandro Curbelo fue detenido en la noche del jueves 4 de agosto, o sea, la noche anterior, cuando participaba de una protesta pacífica en su casa, ubicada en las áreas de un lugar conocido acá en Santa Clara como Reparto Sandino, ahí donde está el estadio, en la cercanía del estadio Augusto César Sandino de acá de Santa Clara. La policía fue extremadamente violenta, a él le aplicaron una llave de estrangulación, tiene varios golpes, hubieron ancianos que tiraron contra el contén de la acera. Hay una doctora que está lesionada con una fractura, según me cuentan. Y bueno, la violencia allí fue extrema. Él fue conducido a la tercera unidad. Nosotros nos personamos allí exigiendo su liberación. Sobre las dos y media de la mañana fue liberado y todos partimos para nuestras casas. Y eso fue lo que, así a grandes rasgos, lo que ocurrió. Alejandro Curbelo es un muchacho excelente de acá de Santa Clara. Fue uno de los muchachos con los cuales contamos en el proyecto Santa Clara por la Vida cuando la COVID. Alejandro tiene una moto y en su moto se trasladaron durante todo el tiempo ese de la COVID. Lo mismo se llevaban almuerzos a los viejitos a sus casas, que llevábamos de un lugar a otro medicamentos, que se llevaban válvulas dobles o reguladores al hospital. Es un muchacho excelente, trabajador, honrado, bueno, como casi todos los que esta gente agreden y atacan.
Y vamos a conocer las opiniones de los cubanos en la isla sobre las medidas del gobierno para la compra de dólares. Y además son muy diversas. La agencia francesa de prensa consultó a un empleado, a un artesano, un comerciante y un anciano retirado.
Yo lo veo bien, la medida la veo bien. Y ya digo, a lo mejor lo veo como un paso. A lo mejor se queda ahí, pero a lo mejor no. Es todo como evoluciones, pienso yo, ¿me entiendes?
Ni suficiente ni bien. Porque lo que va a pasar es que todo se va a encarecer más. Y entonces, para los cubanos de a pie, todo se va a poner más apretado todavía, porque
Hay muchas limitaciones, hay muy poco poder de adquisición de productos necesarios, de alimentación sobre todo, de aseo. Y siempre es bueno que se tomen estas medidas.
Como todos los cubanos estábamos esperando un anuncio de este tipo, quizás no llene todas las expectativas, pero al menos hay una esperanza de que la economía puede ir mejorando.
Observadores de Derechos Electorales, ODE, perteneciente a la Comisión Ciudadana por la Integración Racial, expresa su disposición de participar en el referendo que se llevará a cabo el 26 de septiembre en Cuba y hace un llamado a todas las personas que se quieran sumar. Así lo indica la activista Marta Adela Tamayo a Radio Martí.
El 25 de septiembre se celebrará en Cuba el referéndum del Código de la Familia, para lo cual, nuevamente, los grupos dentro de la isla que hemos trabajado los procesos de monitoreo de observación en otro momento, como fue en el año 2017-2018, con los procesos de nominación para delegados a las asambleas municipales y provinciales. Luego lo hicimos el 24 de febrero del 2019 en los procesos de observación al referéndum constitucional. Nos unimos otra vez para desarrollar este ejercicio ciudadano y nos amparamos en la propia ley electoral, la cual, pues bueno, establece presenciar los escrutinios en los colegios electorales de acuerdo con lo reglamentado de la ley electoral. Nos apoyamos en un ABC de consulta popular, un material de consulta que fue desarrollado por el grupo de Demoam Lab y Transparencia Electoral junto a su Observatorio Legislativo Cubano. En los mecanismos de democracia directa, la participación ciudadana tiene un efecto decisorio e incluyente. Los debates en la isla pues suelen ser controlados. ODE quiere hacer presencia nuevamente en este ejercicio, en las urnas, y sabemos de toda la represión que nuestros observadores y observadoras pueden sufrir por estar haciendo y ejerciendo su derecho ciudadano. Lo que intentamos es que las personas que se quieran sumar al ejercicio de la observación, los invitamos para este día.
Con 40 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tendrá en este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Finalmente viernes.
Sí.
Se aproxima el deseado y siempre esperado fin de semana.
Lo que pasa es que suele ser muy corto.
Muy corto, muy corto. Bueno, no obstante a eso, tenemos el compromiso, como todos los días informativos en Cuba al Día. Tenemos dos temas centrales en la tarde de hoy. En la medida de que se incrementan las penurias económicas, las denuncias de los cubanos usando las redes sociales para hablar sobre el desplome que hay en Cuba. Tenemos, por ejemplo, el caso de los cubanos ayer asaltaron básicamente la página del Ministerio de Salud Pública dejando notas sobre las brigadas que se habían establecido para el dengue. ¿Y dónde está el abate? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está? En fin. Ante el incremento del uso de las redes sociales de los cubanos para denunciar, ahora resulta ser que el oficialismo está volcado a la censura. Uh-huh. Están usando noticieros, programas televisivos y figuras públicas, sí, para decirle a los cubanos que el enemigo acecha, que no acuda a las redes sociales. La censura abierta. Vamos a invitar en el espacio hoy a varios periodistas para que pongan ejemplos de lo que está pasando. Por ejemplo, Adriano Castañeda levantó ayer una nota con un cartel antigubernamental que apareció en Santo Espíritu. Desde ayer le quitaron las redes sociales, sí, y los datos móviles. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también en el espacio sobre dengue, apagones y cómo vamos 24 horas después del anuncio del gobierno cubano del cambio del dólar.
Las redes explotan
y ya va en el mercado informal, que es el que cuenta en Cuba, por más de 135 pesos por dólar.
Diciendo.
Esos son los temas y el buen fin de semana para mí.
Igual para ti, Tomás. Gracias. No se lo pierdan a las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Con 43 más noticias.
Ciudades como Washington y New York piden ayuda al gobierno federal para atender a los miles de migrantes que llegan desde la frontera sur. Héctor Contreras informa.
La crisis migratoria que vive Estados Unidos no solo afecta a los estados de la frontera sur, sino que va más allá y ha tocado la puerta de Washington, D.C. y Nueva York, a donde han llegado miles de migrantes durante las últimas semanas provenientes de Texas y Arizona en buses enviados por los gobernadores de estos estados, generando gran tensión en el gobierno del presidente Biden, quien ve cómo sus esfuerzos por controlar este fenómeno no brindan los resultados esperados. Ante la llegada masiva de estos indocumentados a la ciudad, la alcaldesa de la capital estadounidense, Muriel Bowser, anunció planes de contingencia y recientemente solicitó el apoyo a la Guardia Nacional para atender a la emergencia.
Hablé con el gobierno federal y he pedido el despliegue de la Guardia todo el tiempo que sea necesario para hacer frente a la crisis humanitaria que creemos se podría intensificar.
Esta declaración no fue bien recibida en la Casa Blanca, donde algunos funcionarios aseguran que catalogar la llegada de los migrantes a la ciudad como una crisis es entrar en el juego político de los republicanos y es hacer eco del lenguaje utilizado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Por su parte, Abel Núñez, director ejecutivo de la organización humanitaria CareSen, habló con La Voz de América y respondió a la alcaldesa Bowser en medio de los esfuerzos que realizan para ayudar a los inmigrantes encontrando un refugio temporal e incluso pagando los pasajes para cuando puedan irse a otros estados donde familiares y amigos pueden acogerlos.
Entonces nosotros hemos pedido esa ayuda, nosotros en ningún momento hemos pedido a la Guardia Nacional, pero si eso es lo que nos quiere ofrecer la alcaldesa, nosotros trabajaríamos con cualquier grupo para asegurar que le podemos dar ese servicio a los inmigrantes.
Se estima que durante las últimas semanas, más de 7,000 migrantes han llegado a Washington, D.C. y a Nueva York, después de un viaje de más de 30 horas desde la frontera, muchos de ellos con niños, sin dinero y sin saber inglés, soportando largas travesías desde sus lugares de origen para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Miles de trabajadores activos y jubilados del sector educativo en Venezuela volvieron a las calles el jueves para exigir la restitución de beneficios salariales, así como el respeto a su contratación colectiva, en la que fue la cuarta manifestación convocada por el gremio en las últimas dos semanas.
En esta oportunidad, un millar de ciudadanos tomó el centro de Caracas en una protesta que recorrió a por lo menos tres cuadras para llegar hasta el Parlamento, pero que debió haber terminado en la entrada del Ministerio de Educación Superior, metros antes, donde un contingente de las fuerzas de seguridad impidió el avance de la movilización.
Entre tanto, ONGs y líderes sindicales informaron en redes sociales que la protesta convocada por el gremio se replicó en otras regiones del país como Lara, Zulia y Yaracuy, donde los empleados públicos se manifestaron en contra de un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto que contempla la reducción de varios beneficios.
La Sociedad Interamericana de Prensa instó este jueves al gobierno del Estado mexicano de Guanajuato a que actúe con celeridad para esclarecer el asesinato del periodista Ernesto Méndez ocurrido este miércoles. Méndez era director editorial del periódico Tu Voz de Guanajuato y a la vez desempeñaba actividades empresariales.
De acuerdo con un comunicado de la CIP, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, declaró que su gobierno tiene varias pistas sobre el homicidio de Méndez y otras tres personas que busca a cuatro supuestos responsables. Precisamente, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos redujo ligeramente su pronóstico de huracanes, pero advirtió que todavía se espera una temporada ciclónica superior a lo normal. Desde Washington, el informe lo tiene Tony Cano.
Esta temporada de huracanes será un poco menos agitada de lo que se proyectaba inicialmente. Pero, de todas formas, es muy probable que haya más actividad de la usual, dicen meteorólogos del gobierno estadounidense y otros. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, modificó su panorama de la temporada de una probabilidad de 65% de actividad mayor que la normal a 60% e incrementó de 25% a 30% las probabilidades de que la temporada sea normal debido a temperaturas desiguales en la superficie del mar, incluyendo una sección de agua más fría frente a Portugal. Partes del Atlántico están más cálidas que lo usual, pero la variabilidad hizo que los meteorólogos retrocedieran en el extremo más elevado. De sus predicciones, dijo Matthew Rosenkrantz, el principal pronosticador del panorama de huracanes, destaca AP. La agencia meteorológica calcula ahora que habrá entre 14 y 20 tormentas con nombre en lugar de las entre 14 y 21 que pronosticó en mayo. El número vaticinado de huracanes sigue siendo el mismo, entre 6 y 10, y se pronostica que las tormentas, que alcanzarán una categoría mayor de al menos 178 kilómetros por hora, serán entre 3 y 5 en lugar de entre 3 y 6. El pronóstico incluye las tres tormentas tropicales que se formaron en julio y los primeros días de julio, aproximadamente el promedio para esta época del año, pero menos que en los últimos años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, los casos mundiales de viruela del mono ascienden hoy a 26.017, con 9 muertes, de acuerdo con las estadísticas que actualiza diariamente la Organización Mundial de la Salud.
Jerusalén, el ejército israelí mató hoy al número 2 del grupo Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza durante un ataque aéreo contra un edificio residencial que dejó al menos otros 7 muertos y más de 40 heridos.
Kabul, por lo menos 2 personas murieron y otras 3 resultaron heridas este viernes en Afganistán por un atentado con bomba en un mercado de Kabul ubicado en una zona residencial habitada principalmente por miembros de la minoría musulmana chiita.
Uagadugú, al menos 34 yihadistas murieron tras un ataque contra un destacamento militar en la región centro-norte de Burkina Faso, en el que perdieron también la vida 4 soldados y 9 civiles voluntarios que combaten junto a las Fuerzas Armadas.
Sabinas, el rescate de 10 mineros que se encuentran atrapados desde hace 2 días en una mina al norte de México, se ha visto obstaculizado por las inundaciones en los pozos del área del accidente.
La Habana, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron en la última jornada 129 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 10 pacientes graves.
El Pepe.
¿Y cómo viene de noticias? Además, además, como te comparten tus artículos en las redes sociales. Pepe.
¿Viste? Jordanis Ugaz le está dando likes.
Es tu fan.
Y vuelve a poner los artículos en su página personal, ¿eh? Los artículos deportivos. Así que, muy bien, antes de entrar al béisbol de las grandes ligas, porque tengo el desempeño de una docena de cubanos que brillaron anoche, quería recordarle a los amigos en la isla que mañana arrancan 3 de las 5 ligas más importantes del planeta. La Liga Premier de Inglaterra, la Bundesliga en Alemania y la Liga Francesa. Uh-huh. Hay que esperar un poquito más para la Liga Española, sí, y la Italiana. Pero mañana el Liverpool contra el Fulham a las 7 de la madrugada, por si acaso quieres ver el partido, Bruno.
Casi que es madrugada, sí, para Bruno mañana.
Así es. Newcastle contra el Nottingham Forest, donde de ahí es el muchacho este que repartía dinero. Nottingham, sí. Forest, ok. Tottenham contra el Southampton y Everton contra el Chelsea. En Alemania, el choque berlinés entre el Union Berlin y el Hertha de Berlín, el Borussia de Mönchengladbach contra el Hoffenheim. ¿Tú puedes decir eso?
Sí. Yo sí,
okay. El Wolfsburgo contra el Werder Bremen y por último el Borussia Dortmund contra el Bayer Leverkusen.
¿Te gusta la comida alemana?
En la Liga Francesa, el Mónaco contra el Strasburgo y el Clermont contra el Paris Saint-Germain. El domingo continúa la acción en las 3 ligas, 3 de las 5 ligas más importantes del planeta. Ahora sí, anoche hubo 5 peloteros cubanos en el partido entre los Texas Rangers y los Chicago White Sox. Todos contribuyeron un poquito, ninguno lo suficiente como que wow, fue la diferencia. Ajá. En el partido, pero sí contribuyeron. Luis Robert anotó carrera, tuvo hit y negoció 2 boletos, tiene promedio de 301. José Abreu, 302, ayer tuvo otro hit y otra carrera anotada y también un boleto. Joan Moncada con un imparable, una impulsada, pero batea solo 204. Uh-huh. Y Yasmani Grandal, el receptor, que está bateando solo 190. Eso es todo por los Texas Rangers.
Dodgers a Adolis García con un hit en 4 turnos al bate. Tampa Bay venció 6-2 a los Tigres del Detroit. Los cubanos sí contribuyeron mucho en este partido. Randy Arozarena con 4 imparables, doblete número 23 y 2 carreras impulsadas, suma 49. Yandy Díaz anotó 2 carreras en este mismo partido. Y la Candelita Iglesias está quemando la liga.
No me digas.
La Candelita Iglesias, José Iglesias, conectó 8 hits en menos de 24 horas.
Wow.
Anoche conectó 3 más. Su doblete número 25 impulsó 2 carreras. Suma 39 en lo que va la temporada. Está bateando 313. Eso es impresionante. Con promedio en base de 355. A mí se me ocurren 200 peloteros de grandes ligas que cobran 3, 4, 5 veces más que José Iglesias y están bateando 240, 220, bueno, 190. Y aquí está este muchacho que nadie lo quería.
Que dé el ejemplo.
Que gana solamente, óyeme a mí, solamente 5 millones de dólares al año. Pero oye, eso no es nada. Yo conozco
no,
que
gente gana
20,
más,
30
sí.
millones y están bateando 220 y este muchacho 313.
Está ¿okay? demostrando que hay que ganarse salario.
Correcto. Juan Soto. Mira, aquí el mejor ejemplo del mundo, el que tumbó un contrato de 240 millones, está bateando 249. Y José Iglesias está bateando 313. Juan Soto ayer con 2 hits, y con esos 2 hits, batea 249. Los Azulejos de Toronto vencieron 9-3 a los Mellizos de Minnesota. Y en este partido, Lourdes Gurriel Jr. conectó doblete, sencillo, impulsó 2 carreras, suma 44. Está bateando 313, eso impresionante. Con promedio en base 366. Vladimir Guerrero también contribuyó con un jonrón, con 2 en base, pero el cubano-americano Alec Manoa se robó el show. Este muchacho, nacido aquí de 4 abuelos cubanos, ganó su 12º del año contra 5 derrotas, 6 entradas completas, tiene efectividad de solamente 2.45 y está cobrando el salario mínimo de $600,000 en el béisbol de las grandes ligas y está lanzando mejor que los pitchers veteranos. Ya esto lo he dicho varias veces, que cobran 10 veces
ya
más
sabes.
Que él en el béisbol de las mayores. Me están diciendo que por alguna razón
no jugaron los Yankees ayer.
No. Por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí. Tiempo de conocer qué propuesta nos tiene para este fin de semana Exilda Arjona en su programa Arte Express aquí en Radio Martí. Y además, más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Un saludo a todos en Arte Express. Este fin de semana un recorrido por las notas más importantes del mundo del arte. Comentamos acerca de nuevas producciones, además de un recuento de éxitos de cantantes cubanos y temas del 11J. Y la canción Lola, interpretada por Camila Cabello y Otuel Romero, sigue alcanzando índice de audiencia en las diferentes plataformas digitales. De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Bonita, como lista por desfile. Le prometieron ser la reina del Caribe, pero aquí le cambió el guión de cine y comenzar de nuevo solo pide. Del bajo mundo ya proviene, cuánto vale, cuánto tiene. Ese es el precio de mi Lola cuando no hay salida. Quiere libertad, quiere patria y vida.
Nobody's decent.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estrenarán una secuela de la película Joker el 4 de octubre de 2024 en los cines. Joker, Folie à Deux, está protagonizada por Joaquín Phoenix, quien repite como el personaje principal que le valió Oscar a Mejor Actor en la película original de 2019, la cual tuvo varias nominaciones a los premios de la Academia. Fue dirigida y producida por Todd Phillips. La historia narra el descenso psicológico del protagonista de la película Arthur Fleck, un payaso frustrado y aspirante a comediante, y las fuerzas sociales que lo transformaron en un asesino que genera una ola de violencia en la metrópolis ficticia de Ciudad Gótica. La publicación Variety informa que la nueva producción incluye a Lady Gaga, que interpreta a la co-conspiradora de Joker, Harley Quinn. 1984, el grupo de la ciudad de Boston, Massachusetts, The Cars, alcanza el puesto 3 de la Hot 100 con Drive, según expertos, una de las mejores canciones de la década de 1980 y que continúa sonando en la radio aquí en Estados Unidos, Europa y América Latina. 1973, Sir Elton John. Para ese entonces era nada más. Elton John conquista la cima de las 100 calientes con Saturday Night's Alright for Fighting, el primer sencillo de su álbum doble Goodbye Yellow Brick Road, trabajo discográfico que pasó 8 semanas en el número 1 y que incluye varias de las canciones que Elton John tocó hace un par de semanas en un concierto en Nueva Jersey. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos los titulares. El Tribunal Supremo mantiene condena de 14 años contra Brenda Díaz, la mujer trans recluida en una prisión de hombres tras participar en las protestas del 11J.
El Comité para la Protección de Periodistas califica la sentencia contra Lázaro Yuri Valle Roca como medida extrema para mantener la censura.
A 28 años del maleconazo, Cuba enfrenta una crisis similar.
China suspende mecanismos de cooperación con Washington, incluido el diálogo entre mandos militares de alto nivel.
La Casa Blanca advierte que la amenaza terrorista no ha muerto con el líder de Al-Qaeda y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo informativo, la Unión Eléctrica prevé hoy un alto déficit energético en el horario pico. Castigan a un manifestante del 11 de julio por denunciar abusos desde la prisión. Otra crisis golpea a Cuba, así que a partir de las 3 de la tarde en el informativo que conduce Ricardo Espinosa aquí en Radio Martí. Eso sí, ahora nosotros nos despedimos el lunes, regresamos Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.